Andalucía, 7 de la tarde. Noticias.
Dos fallecidos y un herido en un accidente entre un turismo y una furgoneta en la A49 a la altura de Trigueros, en Huelva, que ha provocado retenciones en ese punto durante unas horas. En los avisos al 112 se hablaba que podía haber personas atrapadas. Hasta el lugar se han desplazado Guardia Civil, un helicóptero del 061, bomberos y mantenimiento de carreteras. Todo apunta a que la furgoneta sufrió un reventón de una rueda. Dos ocupantes se bajaron y fueron atropellados por el turismo. Por un accidente a esta hora hay 7 kilómetros de retenciones en la AP4 a la altura del Trobal, dirección Sevilla, y 2 kilómetros por circulación irregular en la A7 en Cádiz. Estamos en plena operación retorno de vacaciones por parte de la DGT. Termina esta medianoche. Desde el viernes, tráfico tenía previsto que se realizaran 1 millón de desplazamientos por las carreteras andaluzas. La Guardia Civil ha intensificado los controles. También nos ha recordado la importancia de guardar la distancia de seguridad, parar para descansar y olvidarse del móvil al volante.
Y aun siendo pesados, es el mayor número de infracciones que se cometen, como el teléfono móvil. El teléfono móvil dice, bueno, estoy hablando. Es que 2 segundos de pérdida de atención del teléfono móvil, estamos hablando de 30 metros en carretera a 120 kilómetros por hora.
En los aeropuertos también mucha actividad a esta hora. Las operaciones siguen creciendo, sobre todo en la terminal malagueña. Damián Bernal.
En total se contabilizan 1.779 vuelos en estos 3 últimos días. Son 45 más que en el mismo periodo del año anterior. Unos datos que corroboran que 2025 también será un año de récord para el turismo malagueño, como se avanza en las previsiones iniciales. Agosto es el mes de vacaciones por excelencia y el trasiego de viajeros es incesante en el recinto malagueño.
Vuelvo a París y sí, vuelvo de fin de vacaciones, después de haber estado un mes en Málaga. Muy bien. Muy maravilloso.
He venido de Budapest, he pasado ahí 3 semanitas largas con mi familia.
Bueno, claro que me da pena terminar las vacaciones, volvemos al cole.
En 2 horas, el movimiento global Tu Gaza tiene en Sevilla un acto de apoyo a la flotilla humanitaria que ha salido del puerto de Barcelona con destino a Gaza. Este mediodía, un contingente de 20 barcos con ayuda. Les han despedido cientos de personas y entre ellas caras conocidas como la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, la actriz Susan Sarandon o la activista Greta Thunberg, que ha vuelto a llamar a la ciudadanía a elevar la voz contra los crímenes en la franja.
Por cada político que permite el genocidio, el crimen y la destrucción en Palestina, habrá personas que encaremos la resistencia contra Israel.
Nos fijamos a esta hora en las temperaturas que hay en Andalucía. Los termómetros marcan 33 grados en Sevilla y Córdoba, 32 en Granada, 31 en Huelva, 30 en Jaén, 28 en Málaga y 27 en Almería y 25 en Cádiz. Andalucía, son las 7 y 3 minutos.
Servicios informativos de Canal Sur Radio.
Más noticias en una hora.
Y también en Radio Andalucía Información y canalsur.es. Carrusel Taurino, con Juan Ramón Romero, Radio Andalucía Información.
Hola, ¿qué tal, familia? Muy buenas tardes, son las 7 y 4 minutos. Iniciamos en este punto el paseillo taurino en la Radio Pública de Andalucía. En Radio Andalucía Información vamos a contaros la actualidad palpitante del planeta de los toros.
Zapi, hombre, por favor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.
Se lo deseamos a
usted. Al ataque, ¿no? ¡Vámonos! ¡Venga, al ataque! Comienza Carrusel Taurino. José Manuel Zapico, el Fórmula 1 de la técnica en la realización. José Carlos Martínez Sousa en la producción. Y lógicamente nuestros colaboradores en las distintas plazas donde hoy estaremos presentes, que son un montón. Tendremos protagonistas de una actualidad palpitante, como yo decía anteriormente. Gente que ha triunfado y gente que ha sufrido fuertemente, como Juan de Castilla, que afortunadamente se recupera después de una cornada en el día de ayer de 60 centímetros. 60 centímetros. Más de medio metro en tres trayectorias. Tremendo. Bueno, pues según dice Jesús Sala, su apoderado, Juan de Castilla dice que no se quiere perder Dax y Madrid el 13 y el 14 de septiembre. Esa es la peculiaridad y a veces la sinrazón de los toreros. Quiere estar en dos semanas con 60 centímetros de herida en el interior. Una de ellas muy cercana al ano, o sea que es una zona súper delicada. Así que, bueno, así son las cosas. Esta es la parte negativa, pero también hay que resaltar ese David de Miranda, un fenómeno total en este mes de agosto, que está revolucionando absolutamente las plazas por las que va y que ha ganado en una semana el capote de paseo del Ayuntamiento de Almería, en la Feria de Almería. Y se va a Linares y gana el trofeo Manolete por unanimidad. Tremendo lo de David de Miranda. Y nos vamos a ir rápidamente de ronda informativa porque las corridas han empezado ya. La mayoría son las siguientes. Venga, vamos a comentarlas. En Priego de Córdoba, toros de Virgen María para Emilio de Justo, Borja Jiménez y Curro Durán. Allí estará Manolo Osuna. En Ejea de los Caballeros, los toros son de Laguna Janda para Rafaelillo, Alberto Álvarez y Tristán Barroso. A ver si el ganadero nos puede atender, que además tenemos que hablar con él sobre el toro tramposo, indultado en Tarifa la pasada semana. En Calahorra, toros de herederos de Gregorio Garzón para Sebastián Castella, Alejandro Talavante y El Payo. En San Sebastián de los Reyes, toros y novillos de Zalduendo para Pablo Aguado, José María Manzanares y la novillera Olga Casado. En Alcalá de Henares, toros de Román Sorando para un mano a mano entre Fernando Adrián y Víctor Hernández. En Cuéllar, toros de Araúz de Robles para Morenito de Aranda, Javier Herrero y Álvaro Lorenzo. En Palencia, toros de María Guiomar Cortés de Moura para Ruiz Fernández, Diego Ventura y Duarte Fernández. En Bayona, Francia, toros de Buenavista para Antonio Ferrera, Manuel Escribano y Juan Leal. En Villaseca de la Sagra, novillos de La Olivilla, Piedra Escrita, Víctor Huertas, Mariano de León, Sagrario Moreno y Hermano Sánchez de León para Jesús Ángel Olivas, Villita, David Campos y Pedro Luis. En Colmenar Viejo, novillos de toros de Brazuelas para David López, Elmene y Julio Méndez. En Pedrajas de San Esteban, novillos de Gabriel Rojas para Félix San Román, que sustituye a Tomás González, y Mario Vilau. En Cercada, novillos de Cebada Gago para Gonzalo Capdevila, que sustituye a Martín Morilla y Álvaro Serrano. Y en Cascante, Navarra, festival. Es un festival sin picadores, pero allí están dos grandes toreros, Uceda Leal y El Cid. Lo contará Manolo Sagüez. Bueno, pues esto es lo que tenemos por delante y comenzamos, como digo, la ronda informativa de lo que ya acontece en los ruedos españoles y franceses.
670-943-015.
A ver, he pisado un poquito.
Hola,
el teléfono.
Juan Ramón Romero. Soy Primitivo, el capitalista, como tú dices. Te deseo que pase un gran día de cumpleaños y que gracias, salga por la puerta grande.
Muchísimas gracias.
Estamos en contacto.
Venga, un abrazo
muy grande a todos los que hacéis Carrusel Taurino.
Muchas gracias.
Gracias por la información que dais todos los días y los fines de semana.
Muy amable.
A todos y feliz cumpleaños.
Muchas gracias, muy amable, muy amable. Bueno, aparte de eso, las notas de voz, que he pisado yo el número, ¿no, Zapi?
Sí.
A ver,
sí.
Le he dado un pisotón. Dale, dale.
670-943-015. 670-943-015.
Eso es. Ahí podéis enviar vuestras notas de voz. Y nosotros evidentemente las publicamos cortito, como ha hecho nuestro amigo, cortito. 670-943-015.
Plaza de toros de Priego de Córdoba, de tercera categoría. La Plaza de Toros fue inaugurada oficialmente el 17 de agosto del 1982 por los toreros Lagartijo y Torerito, con el ganado de don Eduardo Miura, aunque la primera corrida de toros en la plaza se produjo el 7 de agosto por el diestro Rafael Guerra Guerrita, con la plaza aún sin terminar. El 20 de marzo del 2011 se produjo su reinauguración. Tiene un aforo para 7.000 espectadores.
En Priego de Córdoba, toros de Virgen María. Emilio de Justo, Borja Jiménez y Curro Durán es el cartel. Saludamos ya a Manolo Osuna, que está en la plaza cordobesa. ¿Qué tal, Manolo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues nada, ahora he comenzado la corrida de toros aquí en Priego. En este momento va a entrar por primera vez al caballo.
El primer
toro de la tarde.
Uh-huh. ¿Qué entrada hay, Manolo?
Pues podemos decir que sin llegar a los tres cuartos, poco más de media.
Más de media.
Los tres cuartos.
Bueno, pues entonces hablamos de dos tercios.
Buena temperatura, no corre viento y puede ser una tarde buena.
Seguro que sí. Ya está Emilio de Justo con el primer toro. Sí, cuéntame.
Exactamente. Sí quería hacer una aclaración con respecto a la capacidad de la plaza. No son 7.000, antiguamente sí. Pero tras la reforma que se hizo,
sí,
en el 92, pues se quedó en 4.067.
Ah, pues se ha reducido bastante.
Que tiene la plaza.
Bastante, 4.067. Sí, claro, porque
el ruedo también.
También se ha reducido. Claro, estamos hablando de los datos antiguos entonces, de la original. Correcto. De la plaza original. Es una plaza preciosa, la de Priego de Córdoba. Preciosa.
Efectivamente, tiene un herraje de forja fundida entero alrededor, en toda la parte de arriba de palco, que dicen los antiguos,
sí,
que se la quisieron llevar a la maestranza en su tiempo.
Ajá.
Y como era propiedad privada, pues se quedó aquí en Priego. Y verdaderamente cada vez que viene alguien, pues se sorprende por el herraje que tiene de forja. Sí, sí, y después está hecha en piedra de la cantera, de ahí su nombre, el coso de las canteras.
Qué bonito, qué historia más bonita has contado, Manolo, pues me encanta empezar así.
Es una plaza preciosa en la que antes, bueno, y ahora porque tiene un ruedo bastante amplio.
Sí.
Antes estaban 45 metros de ruedo, de diámetro.
Uh-huh.
Y aquí venían los hermanos Peralta, yo los recuerdo, y decían que disfrutaban porque los caballos corrían.
Claro,
y corrían por aquí como si fuese la maestranza.
Tenían mucho espacio, tenían mucho espacio.
Exactamente, claro. Tenían mucho espacio.
Que las plazas decimonónicas todas se hacían muy amplias precisamente por eso, porque en los orígenes eran los caballos los que alanceaban. O sea, los utilizados por los primitivos rejoneadores o alanceadores, ¿no? Y ahí, de ahí que todas las plazas antiguas tengan el ruedo normalmente muy amplio, salvo el de las pequeñas plazas de pueblo, ¿no? Que esas son diferentes.
Sí. Muy bien. Aquí colindante a la plaza hay un paseo taurino,
¿sí?,
en el que dicen los antiguos, bueno, se cuenta la historia, ¿no?, que debajo hay infinidad de caballos, que los caballos los enterraban junto aquí a la plaza. Antes era nuestra radio del pueblo.
Vaya.
Hoy día prácticamente la plaza está casi en el centro.
Ajá. Qué curioso.
Y los caballos, como no llevaban peso, pues
claro.
Cada corrida de toros morían 10, 12 caballos.
Una barbaridad, una locura.
Sí.
Bueno, pues esta es la historia de Priego de Córdoba, que acaba de comenzar su corrida. Por lo que nos ha contado Manolo Osuna, pues yo cifro que estamos en dos tercios de entrada, entre media plaza y tres cuartos, dos tercios de entrada.
Correcto.
Para ver los toros de Virgen María, Emilio de Justo, que ya está lidiando al primero, Borja Jiménez y Curro Durán.
Ahora mismo a brindar al público.
Perfecto.
Va al centro de la plaza, Emilio de Justo de oro y azul pavo.
Ajá, perfecto. Pues muchas gracias. Un abrazo.
Borja
y hasta
Jiménez
la
próxima. Blanco y oro.
Blanco, lo voy anotando.
Y Curro Durán, Burdeo.
Burdeo.
Burdeo y oro.
Pues hasta la próxima conexión. Manolo, un abrazo.
Venga, 670-943-015.
La actualidad del mundo de los toros en Carrusel Taurino.
No, Plaza de Toros. Plaza de Toros de San Sebastián de los Reyes, Madrid, de tercera categoría. La Plaza de San Sebastián de los Reyes fue inaugurada en el año 1961 y remodelada en el año 1993. Se llama La Tercera, por ser la tercera en orden de importancia por detrás de Las Ventas y Vistalegre. El cartel de inauguración lo formaron Antonio Bienvenida, Antoñete y Curro Montes, con astados de Escudero Calvo Hermanos, lo que hoy es Victorino Martín. Tiene un aforo para 5.700 espectadores.
San Sebastián de los Reyes, toros y novillos de Zalduendo. Pablo Aguado, José María... Pablo Aguado sustituye a Morante de la Puebla. José María Manzanares y la novillera Olga Casado. Allí está Pepe Espín. Primer encuentro con Pepe para que nos cuente aforo y previos de lo que ya será la lidia del primer toro. Pepe, buenas tardes. San Sebastián
tardes,
de los
compañeros.
Reyes. Buenas tardes.
San Sebastián de los Reyes, sí señor. Ahora mismo Manzanares, de azul pavo y oro, está trasteando a su primer enemigo. Correcto de presentación, en una plaza que tiene más de 3/4 de aforo. Realmente no se ha resentido prácticamente, creo, según hemos comentado con la empresa, no ha llegado ni al 3% la revolución de las entradas por la ausencia de Morante de la Puebla. Tiene en segundo lugar Pablo Aguado, Bungavilla y Oro. Y en tercero, Olga Casado, se viene de Coral y Oro. Los toros son 4 de Zalduendo y 2 novillos también de Zalduendo. Y el sobresaliente de los matadores está el señor Chapurra. Ajá. Y tenemos una correcta presentación del primer toro de Zalduendo, al que José María Manzanares está intentando pasar de muleta. Ha tenido un bonito inicio de faena con 6 verónicas ganando el centro del platillo y una bonita revolera que obsequiada, que le ha venido muy bien al público. Y ahora mismo está torando de maravilla en el centro del ruedo con la mano directa.
Perfecto, Pepe Espín desde San Sebastián de los Reyes.
Plaza de toros de Alcalá de Henares, Madrid, de tercera categoría. Plaza de...
No vamos a irnos a Alcalá de Henares de momento, vamos a cambiar de escenario. En Alcalá de Henares se lidian toros de Román Sorando por Fernando Adrián y Víctor Hernández en un mano a mano muy interesante. Iremos un poquito más tarde. Ahora mismo no podemos conectar con Marcos Pérez, que íbamos a saludarle, pero en este momento vamos a esperar un poquito, que nos vamos a cambiar de sitio. Venga. Bueno, la corrida de San Sebastián de los Reyes comenzó a las 7, la de Gea de los Caballeros a las 6, igual que Calahorra, estas iremos dentro de un ratito. La de Priego acaba de comenzar, también a las 7 de la tarde, Cuéllar 6:30 y la de Palencia a las 6. Ya comienzan antes las corridas de toros, en Bayona, por ejemplo, ha comenzado a las 5:30 de la tarde. Vamos.
Plaza de Toros de Palencia, de segunda categoría. La nueva plaza de esta capital fue inaugurada el 2 de septiembre del año 1976, con el cartel compuesto por los espadas Francisco Rivera Paquirri, José María Manzanares y Félix López, el Regio, con toros de José María Pérez Tabernero. Tiene un aforo para 9.000 espectadores.
Palencia, toros de María Guiomar, Cortés de Moura, para Ruiz Fernández, Diego Ventura, Duarte Fernández. Saludamos a Pepe Esteves, que está en Palencia. Adelante, Pepe, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Ramón. Nos encontramos en la corrida de Rejones, segunda de abono, y hasta ahora, bueno, pues lo más destacado de la tarde ha sido la oreja cortada por Diego Ventura en el segundo. Como bien dice, se anuncian toros de Mayra Cortés, Guiomar Moura, para Luis Fernández, que ha escuchado una ovación el primero, Diego Ventura, una oreja al segundo, y Duarte Fernández, una ovación en el tercero. Ha tenido una destacada actuación Diego Ventura con este segundo toro, lo único que bueno, pues el desacierto con el rejón de muerte ha dejado el premio solo una oreja. Y también hay que destacar al joven Duarte Fernández con una actuación explosiva, conectando muy bien con el público, esas piruetas, esos quiebros, las cortas, y la pena que un rejonazo certero, pero se ha visto obligado a descabellar y ha necesitado 4 golpes de cruceta para acabar con el toro, lo que ha hecho que se enfriara el público y esa buena actuación se quedara en un premio más discreto, en una ovación. Y Ruiz Fernández no pudo brillar con el primero, un toro excesivamente castigado, con 3 rejones de castigo, estuvo pulcro, pero escuchó una ovación. Vamos a ver si termina de remontar la tarde en este cuarto, cuando hay más de 3/4 de entrada. La verdad que la corrida de rejones en Palencia siempre es un éxito, y más anunciándose Diego Ventura, que ha llegado a cortar un rabo en esta plaza. Por lo tanto, bueno, pues vamos a ver esta segunda parte del festejo en Palencia.
Perfecto, en Palencia más de tres cuartos de plaza, o sea, casi lleno. Y de
un entradón, estamos hablando de 8.000, más de 8.000 personas.
Qué bien, pues eso es un entradón, efectivamente, 8.000, más de 8.000 personas, y casi llenan la plaza de Palencia. Y ahí oímos la música de fondo del inicio del cuarto toro, supongo, con Ruiz Fernández.
Cuando nos han confirmado esta mañana que Roca Rey sí hará presencia en el paseillo aquí en Campo.
Pasado mañana, el martes reaparece en Palencia,
sí,
Roca Rey.
En Palencia.
Bien, pues la noticia también, buena noticia, Roca Rey de nuevo en los ruedos en Palencia el próximo martes.
670-943-015.
Plaza de Toros de Bayona, Francia, de primera categoría. Este coso francés, conocido con el nombre de la Chapelier, se inauguró el 30 de julio del año 1893. Se edificó bajo el auspicio de una sociedad constituida para este propósito. El primer paseillo lo hicieron los matadores de toros Valentín Martín, Fabrilo y Jarana, que se las entendieron con un encierro de la patilla. La plaza lleva por nombre Arené Marcel d'Anjou. Tiene un aforo para 10.800 espectadores.
Ha habido ahí un desliz porque no vamos a Bayona de momento, muy poquito, en breve tiempo iremos a Bayona, pero sí vamos a Cascante, en Navarra. Allí está Manolo Sagüez. Manolo, buenas tardes. Un festival muy interesante el que vives hoy.
Pero muchísimo, ¿verdad? Muchísimo. En este momento termina el festival con el triunfo del mano a mano de los dos toreros ya veteranos y de gran clase, Manuel Jesús El Cid y José Ignacio Uceda Leal. Han cortado Uceda Leal dos orejas, una en cada uno de sus lotes, novillos de Azcona, de Olite de Navarra, y Manuel Jesús, el Cid, ha cortado una oreja, y en este mismo momento está doblando el cuarto novillo de la tarde, y por lo menos, porque ha sido una gran faena, un gran novillo de Azcona, pues le cortará, yo creo que dos orejas.
Bueno, espérate.
O sea que saldrán a hombros los dos, José Ignacio Uceda Leal y Manuel Jesús Lecina.
¿Y de público, Manolo?
Muy bien, sí, dos tercios de plaza, muy buen ambiente. La novillada pues a las 5:30 de la tarde, y al ser de cuatro, bueno, novillada festival. Pues ya en este momento acaba de descabellar el Cid y con mucha fuerza afuera los pañuelos. Yo creo ha pinchado una vez, si no le dan el rabo, que ha toreado sensacionalmente bien a un novillo de, bueno, no lo han dado la vuelta al ruedo, pero yo creo que también se la darán. Hermanas Azcona, uh-huh, de Olite, Navarra.
¿Y esto de que encaste, tú lo sabes, Manolo?
Sí, esta viene de Sierra Borja, que a su vez venía de Jandilla.
Ah, de Jandilla, origen.
Y ha lidiado varias corridas, bien. Y está anunciada una buena corrida de todos de Hermanas Azcona en Barbastro el próximo día 8.
Ajá. Bien. Estás a la última, ¿eh, Manolo? No, estás a la última.
Bueno, sí, siento y pedir disculpas de la corrida de Bayona, pero no me había pasado nunca. Hablando sigilosamente me llevé una buena bronca de unas señoritas, unas mademoiselles.
Sí, pues yo la verdad es que me di cuenta de que estabas pasando un mal rato gordo y por eso te... Estamos hablando de la retransmisión de ayer. Conectamos en Bayona con Manolo Sagüez, que estaba allí, y claro, sí, sí. Pero que sepas que a todos nuestros corresponsales y colaboradores en Francia, sí, les pasa igual que a ti, ¿eh? No, o sea, sí, cuando sí, cuando les pilla en medio de la faena, es que no pueden alzarlo, y ahora por el lado derecho, y claro,
bueno, la verdad es que los españoles hablamos bastante más alto que ellos, ¿eh?
Sí, ya, pero
espera,
eso no tiene
te
nada
a confirmar,
que ver.
Hay un pañuelo ya.
A ver, una oreja.
Le están pidiendo el rabo.
Caramba, no importa los pinchazos ahí. Fíjate que estamos en una temporada...
Ha sido un pinchazo. Los novillos muy bien presentados, ¿eh? De Hermanas Azcona, de Yolanda y Beatriz Azcona Pascual de Olite. Y le están pidiendo el rabo.
¿En serio? ¿Ya le han dado las dos entonces?
Bueno, estos presidentes que sacan y quitan los pañuelos en un...
Te forma un lío. Claro.
Dos orejas. Finalmente, dos orejas. Vale. Usted, Pues ya, sí, dos orejas. Finalmente, tres orejas en el cómputo de la tarde para Manuel Jesús El Cid y dos para Uceda de Leal. Toreo de alta escuela de toreros veteranos. Están muy en forma, muy finos, muy fuertes los dos. Y una gran tarde de todos, muy simpática, claro, son leales, bien gordos, pero muy muy buen ambiente. Estaba por aquí otros matadores de toros, Pablo Simón del Rincón, Gómez Escorial, un ambiente muy taurino, y en este momento pues le entregan las dos orejas al Cid, hoy al, sí, a Manuel Jesús El Cid. Perfecto. Pues nada más que contaros, ya empezaremos la semana que viene las ferias importantes de Peralta, de Novilladas Picadas, en Sangüesa y en Cintruénigo. Pues, y seguimos con el verano taurino.
Estaremos al tanto, Manolo Sagüez, desde Cascante. Muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, adiós.
José Ignacio Uceda Leal, nacido en Madrid el 21 de enero del año 1977. Tomó la alternativa en Madrid el 3 de octubre del año 1996, actuando como padrino Curro Romero y como testigo Julio Aparicio con toros de Núñez del Cubillo. Manuel Jesús Cid Sala, el Cid, nacido en Saltera, Sevilla, el 10 de marzo del año 1974. Tomó la alternativa en Madrid, el 23 de abril del año 2000, actuando como padrino David Luguillano y como testigo Finito de Córdoba, con toros de José Vázquez.
670-943-015.
Seguimos. ¿A dónde vamos, Zapi?
Plaza de Toros de Colmenar Viejo, de segunda categoría.
Muy bien.
José Cubero Gillo falleció en el ruedo de esta plaza el 30 de agosto del año 1985, tras la brutal cornada que Burlero, de la ganadería de Marcos Núñez, le propinó.
Sí, esa efeméride cumplió ayer 40 años en Colmenar Viejo. El toro Burlero era Girón, me acuerdo perfectamente, y el suceso dio la vuelta a España entera, ¿eh? Fue un momento muy doloroso, donde la tauromaquia estaba muy presente socialmente, y la verdad es que impactó la muerte de Gillo. 40 años hace de aquello, 40 años, casi nada. Bueno, pues hoy está presente José Miguel Arruego en una novillada con reses de brazuelas para David López, el Mene, y Julio Méndez. José Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. Colmenar.
Saludos. Saludos, Juan Ramón, saludos amigos oyentes desde el coso de la corredera de Colmenar Viejo, donde, como bien dice, se está celebrando el segundo de los espectáculos programados en esta Feria de los Remedios. Se está lidiando una novillada de brazuelas, muy bien presentada, como es costumbre aquí en Colmenar. Estamos en el tercio de banderillas del tercer novillo, y hasta ahora, pues, el triunfador de la tarde es el Iker Fernández del Mene, el novillero aragonés, formado en la Escuela de Salamanca, que ha cortado una oreja del segundo novillo de la tarde, un animal noble que ha tendido a salirse suelto, ha deslucido, por tanto, no ha permitido la ligazón al torero aragonés, pero es que ha revestido todo con mucha torería, ha toreado al natural de manera formidable, ha habido muletazos bellísimos, y después de atacar en rectitud con la espada, ha cortado la primera oreja del espectáculo. Ha abierto el cartel el novillero local, David López, con un animal que, bueno, muy reservón, ya desde salida le ha costado mucho desplazarse, es muy agarrado al piso en el último tercio, y bueno, pues la verdad que no ha tenido opción el muchacho de la tierra, que ha escuchado silencio al finalizar su actuación. En este momento está brindando Julio Méndez, que remata el cartel, está brindando a la concurrencia la muerte del tercer astado del festejo, puesto que va a comenzar la faena de muleta. Hay buen ambiente en el coso colmenareño, que roza la media entrada.
Muy bien, pues esto es lo que pasa en la primera parte del festejo de esta emblemática plaza, sin duda, de Colmenar Viejo. José Miguel, muchas gracias, hasta la próxima conexión.
Un abrazo fuerte.
Gracias, un abrazo fuerte.
Carrusel taurino en las ferias de Andalucía.
Y lo primero que tenemos que hacer es interesarnos por el momento de Juan de Castilla. Ayer nos llegaban noticias muy inquietantes, porque la cornada, las imágenes dieron rápidamente la vuelta al mundo, son impactantes porque el toro tiene, el pitón hasta casi la cepa, en la parte posterior del muslo, alrededor del ano, y después la cornada se ha...
concretado en 60 centímetros de cornada. Es tremendo. Curiosamente, la trayectoria más amplia, la de 25 centímetros, parecía la menos importante en cuanto a afectación de órganos, etcétera, más muscular, más... Pero había otras dos trayectorias muy preocupantes. Vamos a saludar a Jesús Salas, que es el apoderado de Juan de Castilla y que conoce la última hora del torero. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues, como decimos, un cornalón brutal. Parecía que, en fin, que la zona era súper delicada, como tantas y tantas veces ha ocurrido con otros toreros que han sufrido cornadas en esa zona, en la perianal. Y bueno, cuéntanos la última hora. ¿Qué se sabe después de la exploración, de las tres trayectorias? Pues mira, cuéntame.
Ayer se pasó, pues, fue una noche larga, porque, bueno, hasta que le operaron al hospital y tal, salió de la operación casi a la una de la madrugada. Las horas se hicieron eternas porque no nos sabían decir, porque claro, ya sabíamos todo cuando le trasladaron desde la Plaza de Toros al hospital. Ya sabíamos que digamos que la suerte y lo que nos podíamos encontrar era la que penetró, que hoy nos han dicho que tenía otros 25 centímetros, pero que fue hacia arriba. Y claro, gracias a Dios, luego las noticias, y esta mañana nos han dicho, pues, que rozó el recto, rozó la femoral, todos los órganos vitales pasaron a centímetros. Y entonces ahí es donde ya nos ha venido un poco la tranquilidad.
Bien.
Dentro del cornalón que lleva, pues lleva una de 25 con otra de 10 y luego la otra de otros 25, 60 centímetros en total.
Qué barbaridad. Tremendo, destrozado por dentro entero, pero con una suerte,
claro, es que,
inaudita. Sí,
la suerte dentro de lo fuerte que,
hombre,
ha sido.
Claro.
Tenemos que dar gracias a Dios.
Madre mía.
De que no, porque si no lo hubiera, porque claro, lo vimos todos, que cuando luego encima giró sobre el pitón, y ahí fue cuando le metió ya casi hasta la cepa.
Madre mía.
Y lo que no sabemos todos si nos hacemos, cómo mató el toro. Y con la, y eso sí, luego ya una vez que llegó a la enfermería se desplomó total.
Claro, pero hombre, es que no es para menos. Este torero es increíble, la fuerza de voluntad que tiene. Le hemos hecho varias entrevistas, siempre ha salido la contundencia en su decisión de ser torero a costa de lo que sea.
Sí, sí.
¿Qué se puede hacer?
No, él lo tiene claro.
Sí, pero es tremendo.
Pasó en Madrid, en Madrid no sabíamos que llevaba una cornada en la espalda.
Sí.
Decía, no, me ha pisado y tal. Que no pasa nada. Y resulta que llevaba una cornada en la espalda, aparte de la del pene.
Madre mía. Qué barbaridad.
Y se fue a Portagallola. O sea,
y luego...
Y esta mañana ya sí. Le he podido ver, está hablando con él. Y claro, dice, hombre, y me decía, dice, para mañana no estoy. Digo, hombre, Juan... porque mañana toreábamos en Cuellar.
Ah, sí.
Ni para mañana, ya veremos a ver, porque estas 48 horas tienen que ver cómo se va desarrollando todo.
Oye, me dices que la verdad es que no he encontrado el parte facultativo para traducirlo a los oyentes.
Sí,
pero...
lo tengo, pero en francés, porque tuvimos que dar el parte. Entonces, bueno, el parte viene en lo de las dos jornadas.
Sí.
Una que es la del orificio, la del recto,
pero bueno,
que va hacia el recto.
Sí, estoy leyendo aquí que es de carácter muscular al completo, ¿no? Pero claro, le ha destrozado toda la parte.
De carácter muscular, la de la pierna, la del muslo.
Ya.
Esa es la de 25 centímetros, la de la pierna, que es muscular.
Sí.
Y la otra, la de... sin tocarle órganos, claro, fue la que tiró hacia arriba el pitón.
Madre, a la de la cercana al ano y al recto.
Correcto, esa fue la otra de otros 25 centímetros más.
Joder, qué barbaridad, madre mía. En fin,
y bueno, él estaba muy tranquilo, muy bien, y diciéndome eso, y que bueno, y que va a hacer lo imposible. Y bueno, que para mañana imposible, digo, pero desde luego,
pero lo decía en serio, Jesús, ¿tú crees que este hombre puede decir en
serio? Hombre, para lo de mañana ya sabíamos, y hombre, entre risas, porque sabíamos el tabacazo que lleva.
Ya.
Pero él lo que sí está consciente y está que quiere...
Dax y Madrid.
No le toca que se... Dax y Madrid, sí. Él tenía en la cabeza, nos quedaban cinco corridas de toros, o sea, Cuellar, Enriaz y tal.
pero había tres puertos de montaña, como él decía, que era tres plazas de primera, que era Bayona, Das y Madrid.
Sí.
Y ahí quería dar ya el golpe definitivo para el año que viene, que se encauce un poquito mejor la temporada y eso, claro, dentro del circuito de las corridas que está matando.
Las duras, claro, las que no, pues sí, nadie quiere, evidentemente. Claro, para que vamos a...
Pero bueno, como dice él...
Sí.
Es así, pero como dice él, dice, peor de la que estoy en casa.
Claro, sí, sí, nos lo ha dicho en alguna entrevista, peor de la que estoy en casa. Sí. Sí. Es increíble, sí, este hombre. Y además a mí me asombró una de las veces que le llamamos, que iba en el autobús, y decía, es que voy en el autobús, sí, que vengo de que me revisen la herida. Pero este
tío, sí, sí, sí.
Y, es alucinante, Jesús, de verdad, lo de Juan de Castilla.
Sí, 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 no, lo de... Te digo que ayer, cuando con el tabacazo que llevaba, que lo vimos todos perfectamente, que le había metido el pitón, tranquilamente se fue a por la espada, porque sí fue cierto que fue al final de faena, que de hecho, independientemente de la corneta y tal, le tenía cortada la oreja sobrada.
Sí, sí, sí.
Y se fue tranquilamente a por la espada. No, lo que mató el toro, se perfiló, se fue encima del toro a pegarle un espadazo y luego ya tranquilamente se fue a la enfermería.
Y allí
una vez que ya llegó a la enfermería, ya es cuando se desplomó.
Qué barbaridad. Bueno, Jesús, le mandas un abrazo.
Así que nada.
Y
muy bien.
Le mandas un abrazo y estaremos pendientes de su evolución. A ver cómo está, porque es que se lo merece Juan de Castilla, se lo merece,
sí, la verdad que
se lo merece todo, hay que estar atento a él. Es que gente que se entrega de esta manera...
Sí, todas las tardes.
Hay que ayudarle y empujarle en esa determinación. Un abrazo muy fuerte, Jesús, me alegro muchísimo que dentro del cornalón pues sea una cosa...
Sí, sí, por lo menos sea así, exactamente, sí.
Bueno.
Entonces está salvado de milagro.
Pues muchas gracias, un abrazo.
Muchísimas, Jesús, gracias.
Gracias.
670-943-015.
Ayer estábamos en plena retransmisión de la corrida, la última corrida de la Feria de Linares, y referimos lógicamente la efeméride de 40 años de la pérdida del Gillo en Colmenar Viejo, en una sustitución al maestro Curro Romero. Estaba en su casa tranquilamente y el maestro Curro Romero sufrió una indisposición y no pudo ir a Colmenar. Y entonces llamaron a casa de Gillo, que era el torero con más cartel entonces, cercano a Colmenar, y agarró sus trastos y se fue en busca de la muerte, sin saberlo, lógicamente, ese 30 de agosto del año 85. Descubrimos ayer que el matador de toros que más paseillos hizo con el Gillo fue nuestro Tomás Campuzano. Y por eso queremos hacer un homenaje a la figura del Gillo en el 40 aniversario de su pérdida, conociendo más cercano cómo era Gillo en la plaza y luego en el trato como persona. Y nadie mejor que nuestro maestro Tomás Campuzano para que nos cuente ese dato tan singular, ser el torero que más toreó junto al Gillo. Maestro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, Juan Ramón, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ayer lo comentábamos en la retransmisión, además iba a ser un torero grandioso, tenía unas cualidades increíbles, yo lo recuerdo perfectamente. Es más, yo tuve la fortuna de hacer un paseillo como sobresaliente en una corrida de toros en Ronda. Y impresionaba verle, impresionaba la seguridad que tenía por mi parte, ¿no? Sin embargo, nadie mejor que el maestro Tomás Campuzano sabe esa cercanía. ¿Cómo era el Gillo en la cercanía?
Tremendo. Primero me gustaría hablar del Gillo, primero como torero, ¿no?
Sí.
Hombre, como torero grandioso. Se le deslumbraba una grandiosidad de lo que iba a ser, ¿no? De lo que era ya, ¿no? Porque ya era un grandioso torero con una personalidad muy enmarcada, un torero artista extraordinario, con un temple, con un gusto, con una torería en la plaza, pero era lo que se le deslumbraba de lo a dónde podía llegar, dónde iba a llegar, ¿no? Uh-huh. O sea, se esperaba, o todos esperábamos, que iba a ser un torero muy grandioso, porque tenía una cabeza privilegiada delante de los toros, tenía, como he dicho, una torería, un gusto, un aroma andando en la plaza y delante del toro que no era normal, ¿no? Uh-huh. Y como era un chiquillo, tener ya esos conceptos tan marcados y ese privilegio de andarle a los toros de la manera que le andaba, ¿no? Entonces, asombraba, y yo tuve la suerte de conocerlo en los dos momentos en la plaza y fuera de la plaza. Fuera de la plaza fuimos buenos amigos, uh-huh. Toreamos muchas veces juntos, como bien has dicho, fui el torero que toreó más tarde, o toreamos más tarde juntos,
sí.
Aquí en España y en América, ¿no? Y en América, donde más lo conocí fue en América, ¿no? Porque los toreros donde más cerca vivimos uno de otro, estamos en el hotel viviendo. Ahora ya no, porque ahora van los toreros y vienen en los aviones muy rápido. Antes se hacía la campaña, la temporada, y te quedaban en los hoteles viviendo y ibas al campo, estabas de tentadero juntos, comíamos juntos, nos reíamos juntos, jugábamos al fútbol juntos, entrenábamos juntos de salón. O sea, era en aquel entonces, era un chiquillo grande.
Sí.
Pero era un chiquillo, eso, yo me acuerdo de su mozo Pada Chocolate, que era un hombre ya mayor. Bueno, pues el hombre sufría con él, porque claro, era un hombre ya mayor, con pues, eso, pero decía, pero es que este niño, y el niño para allá, y el niño para acá, pero era todo, eran bromas, eran reírse, era disfrutar de la vida, pero disfrutaba de todo, uh-huh. de todo, ¿no? De en todos los momentos, después que terminaba la corrida, de antes que ibas a torear, cuando estaba en el patio cuadrilla, tú lo veías con un desparpajo, con una alegría que es tremenda, ¿no? Entonces, yo de las cosas fuertes que me ha pasado en mi vida ha sido la muerte de Gillo.
Uh-huh. Ya, claro, es que fue muy impactante. Y además,
sí.
En aquel tiempo, la sensibilidad a esos dramas o a esas tragedias, yo no sé, me parecía que era mucho mayor socialmente que hoy día, ¿no? Hoy parece como que no tiene tanta importancia todas las cosas,
sí.
¿no? que pasan, ¿no? Pero en aquel
sí.
momento, además, como era tan jovencillo y las imágenes, en fin, vestido de torero, en el momento de... Bueno, era muy duro ver a los padres alrededor llorando, él vestido de torero de Burdeos y Azabache. Eso dio la vuelta al mundo y fue muy...
Aún era Ramón,
sí.
Aún es impactante, ¿no? Yo cuando veo las imágenes, las fotos, y
sí.
incluso unas imágenes que he visto, creo que ayer o anoche, y bueno, yo me emociono porque claro, lo tuve tan cerca, lo viví tanto que cuando ves estos momentos son duros de creértelo, de pensarlo y de saber que la grandiosidad del torero está ahí, ¿no? Que bueno, que lamentablemente le tocó a él porque, bueno...
Estaba para él,
ese día era su día, mm. y bueno, lo pasamos muy mal todo el mundo, la torilla, los amigos, el toreo en sí, todos, ¿no? Todos, porque y además que fueron dos percánceles muy seguidos de un año y otro, que es de Paquirri
sí.
y el de Gillo, ¿no? Y eso convencionó mucho al toreo y a la afición, ¿no?
Sí.
Y desgraciadamente... tuvo que suceder eso para darle mucha importancia, mucha grandiosidad a lo que es la tauromaquia, lo que es el toreo, ¿no? Cuando un torero muere en una plaza de esa manera, eso lo que le da es grandiosidad a lo que hacen o lo que hacen los toreros delante de un toro, ¿no?
Claro.
Que ahí te das cuenta que de verdad estamos jugando con la vida y que la vida la puedes perder en décimas de segundo. Fíjate lo de Gillo, fue, bueno, que había estado muy bien con el toro y le entra a matar,
sí.
y de momento de estar vivo, a los 3 segundos estaba muerto.
Sí,
y eso es muy difícil de digerir y de comprenderlo y de entenderlo y de superarlo, ¿no? Porque no fue ya todo eso, se tiene que superar porque, oye, yo me acuerdo, ¿no? Y además por eso allí hablábamos de Gillo, Yo estaba en Linares para torear en Linares,
sí.
Y bueno, y cuando sucedió, tuvimos que suspender la corrida y nos fuimos al entierro a Madrid, sí. y después de Madrid al día siguiente tuve que torear en la Rioja, en Alfaro, y para mí fue un trago tremendo, claro. Tener que torear al día siguiente después, claro, de la muerte de un gran amigo, de un grandioso torero, y eso es para los que les pasa, para los que los viven, pero que claro, que existe en el toreo. Y por eso el toro es tan grandioso y por eso tiene tanta importancia lo que sucede en el ruedo, cuando suceden estas cosas, y sobre todo luego viene la grandiosidad también del triunfo, ¿no? Pues, cuando viene el triunfo, todas esas amarguras, todas esas cosas, pues tienen su recompensa, pero desgraciadamente no podemos olvidar que el toro tiene dos pitones, que el toro cuantito te medio te equivocas, en cualquier momento te puede quitar la vida.
Totalmente, eso es así. Pues era una persona en la corta distancia, como bien dice el maestro, muy juvenil en su forma de trato.
Era un chiquillo que tenía 25 años y era un chiquillo como si tuviera 12 años. Sí. Lo único que hacía era jugar y pensar en hacerle bromas a Chocolate, al pobre hermoso Pava, que nos traía frito, sí, haciéndole perrería y bueno, y a la cuadrilla, y al pali, al banderillero, todos, a todos, es que era así, y a los que estaba, a los que vivíamos más cerca de él o lo conocíamos más, pues en cualquier momento también nos lo hacía, fíjate tú, que él le tenía respeto máximo a todos los toreros, y todos los toreros le respetaban muchísimo. Otro torero que le quería muchísimo y porque sabía lo que tenía dentro y lo que podía hacer era el maestro Manzanares, ¿no?
Manzanares, sí, sí.
Manzanares padre se desvivía con él y le encantaba estar a la vera de él. Y de comer un día yo lo recuerdo en Quito, en el Hotel Quito, comiendo juntos todos queríamos estar queríamos estar a la vera del Gillo, porque con el Gillo disfrutaba, te reía y lo pasaba bien y te hacían las horas pues nada de rápida, porque bueno, cuando estás tan lejos, estás en un hotel 24 horas, lo que buscas es la distracción. ¿Cómo distraerte? Pues cuando estaba a lo mejor media hora con el Gillo, o una hora o dos horas que estábamos comiendo, pues solo era desparpajo, reírnos, bromas, y cada vez que podía le hacía una traza a cualquiera, que no te lo esperaba.
Ya. Pues todo el mundo le quería muchísimo. Tuvo varias, sí, entrevistas. Me dice Zapi que, por ejemplo, José Luis Col, de Tipi Col, cuando tuvo una entrevista dos días antes de fallecer el Gillo, y quedó conmocionado completamente, pero tenemos el sonido de su voz en una entrevista que le hacía Alaska, y el Gillo respondía así a la pregunta de Alaska.
Cuando estás delante de un toro sientes mucho miedo, y si te llega a pasar algo, que también pasa, ¿no? Pues sabes por qué te ha pasado y por qué te ha venido, ¿no? Pues te has podido equivocar tú o cualquier fallo, ¿no? Pero cuando te pasa algo en la vida, pues no te parece lógico, no sabes por qué ni por qué no te ha pasado.
Cuando está en el centro del ruedo, esperando al toro con una plaza abarrotada de gente, ¿qué siente un torero?
Bueno, cuando estás preparando el capote, ¿no?, antes de que salga el toro y todo esto, pues empieza ya, te tiembla todo el cuerpo, ¿no? Se te queda la boca sin saliva y te tiembla todo el cuerpo.
¿Un torero es un héroe?
Yo creo que para el que es aficionado a los toros y el que se ha puesto delante de los toros y sabe lo que se pasa, y yo creo que sí. Cuando yo empezaba a querer ser torero, pues yo veía a los toreros y para mí eran héroes.
Muchas gracias.
Esa es Alaska, con un Gillo con 20 años prácticamente. Y...
20 años con una claridad tremenda.
Sí, sí.
Una claridad tremenda de lo que era ser artista y ser personaje y ser un torero llamado a ser grandiosa figura del toreo, ¿no? Yo como te hablé tantas veces con él en plazas tan distintas como, bueno, pues como de Madrid o Pamplona o bueno, pues en tantas y tantas, ¿no? Cuando yo recuerdo aquellas tardes en Quito, y bueno, cuando nos íbamos al campo a tentar o de Cobo, pues era tremendo. Él iba en la furgoneta, iba sentado a lo mejor al medio, porque era el más chico, pues sentaba al medio de la furgoneta, pero por un lado o por otro iba haciéndole travesuras a Wingard Banderillero, al que estaba delante, que iba en el lado.
Así era, no paraba, pero, tío.
No, era siempre, pero luego cuando se vestía de torero, bueno, yo creo que era un tío que tenía un valor natural, que salía a la plaza tan relajado, tan lo tenía todo tan claro, pues, yo fíjate, de la presión de Madrid, y a todos nos podía muchísimo. Y yo cuando toreaba con el Madrid, yo lo veía al tío que salía tan relajado y veía las cosas tan fácil, y yo lo pasaba tan mal y sufría tanto vestirme torero en Madrid y con lo que es la responsabilidad y saber que tienes que ponerte delante de una correa toro, ¿no? Pues no, él salía y estaba en el patio cuadrilla haciendo broma con uno y con otro, y pero luego salía el toro y era el primero que se centraba y se liaba a torear y toreaba con una categoría, con un temple, con un gusto, con una personalidad tan marcada que, bueno, a Madrid lo quería muchísimo, de Madrid lo quería mucho porque desde que empezó de novillero, desde becerrista, ya se deslumbraba lo que la grandiosidad de su toreo y de lo que se proyectaba y de lo que iba a ser y de lo que todos esperábamos dónde iba a llegar. Y desgraciadamente, bueno, pues llegó ese día en Cormenal, que bueno, pues lo llamaron, no estaba todavía anunciado, no estaba avisado para ese día, pero bueno, era el día que le tocaba y así nos tenemos que conformar, que le tocó y tuvo que ser en ese momento de esa plaza. Y desde el mismo ganadero sufrió muchísimo por esa...
Marcos,
Marcos Núñez, un hombre con un corazón y con una sensibilidad tremenda, y bueno, lo pasó faltar también muchísimos años recordándolo, y oye, pensar que un toro de un ganadero extraordinario, y bueno, pues el toro se revolvió y se encontró con el Gillo levantándose desde el suelo y le metió el pitón, y la mala suerte que el pitón le llegó al mismo corazón, y bueno, no, ahí se terminó todo, porque en el mismo pitón murió, así fue.
Sin duda. Maestro,
sí, porque la última palabra, el mismo Pali, el banderillero, sí. Pirri, sí. Lo dijo cuando fue a cogerlo, él la su última palabra dijo, este toro me ha matado.
Este me ha matado.
Esa fue su última palabra.
Sí, sí, este me ha matado, sí.
O sea, que él hasta ahí fue consciente de lo que era o lo que podía ser como torero, y ahí fue consciente de que el toro le había arrebatado la vida.
Qué fuerte. Maestro, un abrazo muy grande. Muchas gracias.
Gracias, Ramón. Gracias por ese homenaje que le hacemos a un grandioso torero. Y esperemos que no se olvide nadie de él, porque aunque estuvo muy poco tiempo, pero el tiempo que estuvo demostró ser una grandiosa figura del toreo y un grandioso torero. Y yo creo que es un torero que lo tenemos que tener siempre, en la mente
siempre,
para todos y para todo aquel que quiera ser torero.
Gracias, maestro. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, Ramón. Gracias. Un fuerte abrazo. Gracias.
Carrusel Taurino.
Se ha emocionado mucho el maestro. Ayer ya le pasó, porque su mente, su recuerdo se va a esos instantes que vivió junto al Gillo. Y fíjate, han pasado 40 años, en dos años que fueron catastróficos. En el 84 fue Paquirri, el 26 de septiembre, y el 30 de agosto del 85 fue Gillo. Los dos estaban en el mismo cartel con el Zorro, el día del Pozo Blanco. O sea que... Váyate la marinera aquello. Yo me acuerdo que hubo una especie de psicosis entre todos los toreros cuando tenían que ponerse el vestido de torear después de lo que le pasó al Gillo. Yo lo experimenté porque me acuerdo que toreé un 9 de septiembre en Ronda de ese año, 9 días después de lo del Gillo, y a mí no se me quitaba de la cabeza, como ha referido Tomás Campuzano, el maestro. Cuando tuvo que torear a los dos días, ¿no? Es que eso es normal. Bueno, pues nuestro homenaje a José Cubero Gillo, que en paz descanse. Ayer, a la vez que estábamos relatando la corrida de toros última de la Feria de Linares, tuvo lugar la final del 31º ciclo de las Escuelas Taurinas, el concurso, el evento tan singular y tan especial de las Escuelas Taurinas, que bueno, son televisadas por Canal Sur Televisión, todas ellas, y era la gran final en Villacarrillo. Había una competencia feroz, 8 novillos, 4 novilleros, y bueno, finalmente fue Bombita quien se llevó el gato al agua y se proclamó triunfador
del ciclo. En segundo lugar quedó Quintero, que también tuvo una gran actuación. Todos los cuatro tuvieron una gran actuación, pero ganó Bombita en una reñida lucha por llevarse el título. El maestro de Bombita es Víctor Puerto, al que saludamos. Maestro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Ramón. ¿Qué tal? Fenomenal.
¿Acabáis de terminar de torear o todavía...?
Estamos en ello todavía, pero ya Javier ha terminado, le ha cortado orejas a un novillo bravo del maestro Espartaco y la novillada está siendo triunfal también aquí en la Sierra de Sevilla.
Ajá. ¿En qué pueblo estáis?
En Constantina.
Hombre, Constantina es un pueblo relevante y muy taurino, claro que sí.
Sí, muy taurino.
Bueno. Bombita, está ahora lógicamente está en la lidia, no puede atendernos, pero me imagino.
No le toca, está aquí conmigo ahora mismo, está como ya ha terminado y no tiene que salir ahora mismo a hacer nada. Está con nosotros para lo que usted necesite.
Pues hay que darle la enhorabuena y no sé, maestro, nos quedan 4 minutos y yo quiero saludarlos, pues, si es posible.
Se lo voy a pasar ahora mismo.
Bueno, pues le vamos.
Ahora mismo. Un abrazo muy fuerte a todo el equipo.
Muchas gracias.
Y para ti también, Juan Ramón.
Muchas gracias. Víctor Puerto, que forma parte de nuestro equipo. Buenas tardes, enhorabuena, Javier.
Muchas gracias.
Bueno, cuéntame, ¿cómo fueron tus sensaciones antes de la competencia de la final con otros 3 compañeros, 8 novillos? ¿Te imaginabas cuando empezó el ciclo que podía ser este sueño una realidad? Sinceramente.
Pero, hombre, la verdad, sinceramente,
sí.
Yo sabía que podía llegar lejos porque yo creo que tengo una personalidad muy acusada, que para bien o para mal, gustará más o menos, y sabía que podía hacer cosas interesantes, sabía que podía sorprender, pero la verdad que ha sido día tras día una superación, ¿no? Y al final, el llegar a la final, era la situación perfecta para decir hoy o nunca, y gracias a Dios, pues salimos triunfadores, ¿no? Hubo un nivel altísimo en la novillada, estoy seguro de que cualquiera hubiera podido ser un claro triunfador, pero bueno, al final las finales se miden por detalles y oye, desde aquí dar enhorabuena a mis compañeros y nada, la verdad que lo disfruté muchísimo y sobre todo el esfuerzo, la recompensa a mucho tiempo de esfuerzo.
La mayoría de los que han pasado por el ciclo, ya 31ª edición, han terminado colocados como o en un, pero han estado en la feria, ha habido grandes figuras como Roca Rey, Ginés Marín, un montón de toreros. Eso te hace pensar, dices, bueno, pues si esto lo han conseguido, yo he ganado esto, el reto está claro, ¿no? Llegar por lo menos a lo que algunos de los que han pasado por ahí han conseguido.
Claro que sí, Juan Ramón, la verdad que, hombre, cada carrera es un mundo, ¿no? Y cada torero es una situación distinta, pero es verdad que el aval de ser triunfador del certamen de Canal Sur te abre muchas puertas, ¿no? Y eso conlleva a seguir aprendiendo, seguir nutriéndose uno de lo que es la profesión y la posibilidad de entrar en novilladas, pues, de alta categoría, ¿no? Y es lo que al final me va a dar a mí el sitio que aún me hace falta, porque soy muy nuevo aún.
Claro que sí. Bueno, acabas de torear, has cortado 2 orejas, sigue la racha. Me imagino que esto ya es un no parar.
Pues la verdad que sí, ¿no? Acabamos de cortar 2 orejas a una buena novillada del maestro Espartaco aquí en Constantina y ha sido el cierre a un sensacional fin de semana, ¿no? Cortar 6 orejas en el fin de semana, pues señal de que algo habremos hecho bien, pero lo que sí es señal indudable es que se ha disfrutado, hemos disfrutado y sobre todo guardaré estos 2 últimos días de agosto con un recuerdo especial en mi corazón.
Enhorabuena, Javier Torres, que ha recuperado la dinastía de los Bombitas, casi nada. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Enhorabuena.
Fuerte.
Gracias.
Un saludo a toda la afición.
Muchas gracias.
Gracias.
Feliz y, insisto, se van recuperando dinastías, se van recuperando nombres que han sido señeros, santo y seña en la tauromaquia, muchos de ellos en distintos ámbitos, y eso significa que la tauromaquia bebe de sus raíces, algo fundamental para permanecer una cultura y un arte como el nuestro. Van a ser las 8 de la tarde, hora en que llegan los compañeros de informativos. Estamos en Radio Andalucía Información y esto es Carrusel Taurino.
Carrusel Taurino en las ferias de Andalucía.
Y ya sabéis que podéis utilizar en las notas de voz
en el WhatsApp, notas de voz a este teléfono.
670-943-015.
Venga, dale otra vez.
670-943-015.
Eso es. 8 de la tarde, estamos en Radio Andalucía Información. Volvemos en un momentito tras las noticias.